Son las 9:33 minutos. Estamos como cada jueves en nuestros Donkey Feather Talks. Hoy hablamos con Hilary Solano y Alidad Elena Zapata sobre el suicidio. Estamos en el mes de prevención del suicidio y por eso estamos trayendo este tema que es tan difícil de abordar, pero es como ya vimos, cada 20 segundos se suicida una persona en el mundo, y eso es mucho más que una pandemia. Es terrible. Y sabemos que las estadísticas aquí en nuestro país también son altísimas, pero por asuntos de religión, de estatus social, de vergüenza, de culpa, también no se dan a conocer en el momento de que fue un suicidio, pero existen y son alarmantes las cifras. Entre ya cuando se pasa a la adultez, que se habla de que de 19 a 25 años, a 29 años, perdón, es la más alta tasa de suicidio se da en este grupo etario. ¿Qué pasa ahí? Estamos en otra transformación. Pasamos de adolescentes a adultos. Pero, ¿cuáles factores son los que, digamos, que más influyen ya en esta parte de la vida?
Bueno, pues es alto riesgo debido a que cuando estamos en esta etapa de la vida hay muchísimos cambios. Claro. Te conviertes en un adolescente, que pasas de niño a tener un poquito más de responsabilidad, sí, a cambios en el cuerpo, a interacciones sociales un poco más intensas. Esto que pasa a nivel hormonal, muchas de las personas, los padres no te lo explican, ni en el colegio, claro, tampoco, porque entonces quitaron la educación sexual hace un tiempito. Entonces, o sea, como que más se le dificulta a esta población. Hay un poquito más de problema en el desarrollo de la autonomía.
Bueno, también en esta edad que mencionabas, yo creo también que es este cambio de dejar de ser adolescente o de vivir con mamá y papá o vivir con el familiar que vivas. Y
de ser dependiente.
Exacto, ¿no? Y que te empiezan a entrar más responsabilidades y una carga social. Y claro, ahí se empiezan a ver cosas que de repente en la adolescencia y en la infancia no se veía, porque tú tenías a alguien que te daba de comer, que te limpiaba la casa, que, ¿no?, que te hacía como un tipo de acompañamiento. En los 20, principio de los 20, antes de los 30, es ese gran cambio de, bueno, ahora soy adulto, entonces ahora me tengo que encargar yo. Uh-huh. Y eso es un cambio, ¿no? Yo tengo unos datos sobre el suicidio en la República Dominicana, que dice que principalmente están, que son temas de salud mental, como la depresión, la ansiedad, el trastorno bipolar y la esquizofrenia. Cerca del 60% de los suicidios en el país están vinculados a estos trastornos. Entonces, claro, si tenemos un tabú con hablar de lo que nos pasa mentalmente o de acceder a ayuda, todo esto va empeorando, ¿no?
Uh-huh. Se incrementa, yeah, bastante. Uh-huh. Algo que como que conversábamos sobre aquella dependencia es como que uno de los choques mentales que sufren estos chicos, pues de alguna forma con la adolescencia sale esta propia identidad y esta reclamación de ser independiente, pero que realmente soy tan independiente, pues no tengo así como que recursos económicos, no soy al 100% un adulto, se me dificulta un poco la adaptación del contexto externo en sí. Entonces, por eso es de alto riesgo. Y en sí, como que los adultos que tanto pasan como que tiempo con estos adolescentes, con estos adultos jóvenes, o sea, ¿qué tienen ellos como guía para poder superar esta situación? Por eso el alto riesgo.
Y digamos que al estar en la universidad, si van a la universidad y sus padres les pagan sus estudios, le buscan un carro, hay un grupo en esa misma universidad que a lo mejor está becado o sus padres están haciendo un esfuerzo, claro, sobrehumano para pagarles la universidad, y entonces entran en una dicotomía de por qué a mí y a ellos no, si estamos digamos que al mismo nivel yendo a una universidad quizá, como decía antes, que tus padres hicieron están haciendo una labor titánica para poder pagar esa universidad a la que tú estás yendo. ¿Cómo este cambio social, digamos, se relaciona a una posible depresión por bullying o por el mismo sentimiento de verse en un lugar a donde a lo mejor se sienten que no pertenecen?
Yo me sé esa, yo te la contesto. Okay. No, mentira. Adelante.
Me quedé con deseo de escuchar tu
la versión.
Ajá.
Sí. Bueno, sí, o sea, ya cuando uno es adulto, y tiene que ver mucho, creo que, con el desarrollo de la sociedad, porque no sé si era hoy mismo temprano o ayer que citaba el hecho de que hay países donde ya desde que la persona, el hijo, es adulto, ya los padres lo están botando de la casa. O sea, no es solamente que si tú quieres o no quieres, sino que te tienes que ir. Y gracias a que en esos países también, por ejemplo, las universidades, ya los jóvenes van para la universidad, la mayoría ofrece becas, tienen habitaciones para los estudiantes. Es decir, los jóvenes se pueden ir, incluso a estudiar, se pueden ir de su casa y ya se independizan prácticamente. Pero digo que en ese periodo, no es solamente el cambio puro y simplemente hormonal. Fíjense que aquí hablamos mucho en República Dominicana de que los jóvenes, aquí hay sobre todo los varones, bueno, en las hembras también, pero muchas, aquí se casan muchas veces las hembras que se casan jóvenes, etcétera, pero hay muchos hogares con varones que tienen ya 30 años y no se van de la casa. ¿Por qué? Porque la mamá le prepara su comidita, le lava su ropa, lo levanta por la mañana, lo llama, le dice.
Bueno,
café a la cama.
Eso es una gran herencia, pero es una herencia española que tenemos nosotros, porque en España la gente no se va de su casa hasta los 30 o 35 años. También hay una situación socioeconómica.
Y si los padres lo aceptan, pues mejor. Entonces es diferente al joven, que tiene que tirarse a la calle.
Exacto.
Y ya entrar en otro círculo mucho más amplio o en un ambiente mucho más amplio, en el que en la universidad, en el instituto, en el politécnico donde está estudiando, pero también en el trabajo, pero también en el club, pero también en la competencia deportiva. Es decir, ya tú pasas a un mundo que está bajo tu propio nivel de decisión y con gente que no te va a tratar como te trata mamá. No es que, sí, que él se levantó tarde porque se acostó tarde, entonces duerme un chimba, mi hijo, que yo te preparo el desayuno.
En sí, las relaciones familiares perpetúan la dependencia en la mayoría de los ámbitos. Aún así, también algo que se ve bastante involucrado es el tema de abrirse a ser vulnerables. Sí. Hablábamos de salud mental y estamos hablando ahora mismo de un tema muy tabú como es el suicidio, que cada cuánto se habla de suicidio. Yo sentí una sorpresa cuando recibí este tema para estar en la radio, ya que hace un tiempo eso no se podía ni siquiera publicar en las redes sociales. Hay mucho tabú sobre el tema de la salud mental, sobre el suicidio y también en sí sobre la vulnerabilidad. Por eso muchas de los adolescentes, de las personas en general, se les dificulta pedir ayuda. Sí. Entonces, este es uno de los factores principales de riesgo pues esta persona, ¿cómo va a tener una escapatoria si no puede verlo desde otra perspectiva? Aún así estén viviendo en la universidad o en cualquier otro ámbito donde puedan recibir un poco de educación sobre esto, bueno, pues hablarlo, saber que esto es algo que se puede conversar. Y eso, que dentro de los datos, las mujeres son las que buscan aún más el espacio terapéutico, porque son aquellas que tienen la posibilidad de ser vulnerables. O sí. sea, tú estás hablando con una amiga y tú le dices, mira, me está pasando esto y esta situación. Entonces tú tienes la posibilidad de abrirte. Pero en cambio con los hombres pasa que desde chiquitico te dicen
no
que
llore,
tú eres un hombre.
Tú tienes que ser duro.
¿Por qué tú estás llorando?
Bueno, de hecho, en las estadísticas que miré, dice que aproximadamente en República Dominicana se suicidan 6 hombres por cada mujer que lo hace.
Exactamente, wow. Pues es que dicen, no, que las mujeres lo intentan, pero los hombres lo hacen de verdad. Claro, pero ¿por qué lo hacen de verdad? Pues están solos, no tienen un espacio para hablarlo, y además con el tema del tabú, no, o sea, ¿cómo qué clase de hombre soy si me abro a ser vulnerable y por esto me permito llorar? Entonces, estos hombres, al tener menos escapatoria, menos oportunidad de expresarlo, pues entonces tienen aún más riesgo de en sí cometerlo. Sí. Aún así es algo de lo que se invita mucho a hablar en salud mental en general, pero también el suicidio, porque es que pasa que muchas veces mueren, e incluso la causa de muerte, estos datos tenemos los poquitos que se reportan, pero realmente pudieran ser mayores,
claro.
Porque es que muchas veces se ponen como causa de muerte accidente, o si se publican en una red social,
sí, que la familia lo encubre,
lo oculta.
Entonces que claro, ahí de nuevo volvemos al estigma.
Claro, es un estigma de ay, él escapó, él fue un cobarde, pero
un
no
cobarde,
se trata de eso.
Horrible,
no se trata de que tú seas un cobarde.
Creo
Creo,
Carlotti, que vamos casi a una pausa, pero me gustaría plantearles a nuestras invitadas desde ahora los factores morales, los parámetros morales, incluyendo los religiosos, ¿tienen alguna responsabilidad desde su óptica para inducir al suicidio? Porque sabemos que hay culturas y religiones donde el suicidio no se ve como una cosa pecaminosa, ni terrible, ni antisocial, sino que incluso es hasta un acto de dignidad.
Sí.
Los valores, la religión, los parámetros dentro de la sociedad, ¿cómo influyen o cómo deben de ser atacados para que la gente precisamente no sea víctima a veces de ellos mismos?
Okay.
Exacto, pausamos y a la vuelta tendremos la respuesta de nuestras especialistas. Estamos en nuestros Donkey Feather Talks, así es que vamos, Benítez, y volvemos en breve.
¡Wow! Llega el día WOW de Casa Cuesta, el evento online más grande del año. El jueves 12 de septiembre tendrás hasta un 60% de descuento en miles de artículos. ¡Aprovechalo! Día WOW de Casa Cuesta.
Yo invierto mis ahorros con la vista puesta en el futuro. Después de años de preparación, sé lo importante que es la paciencia para alcanzar metas.
Yo siempre estoy listo para lo que venga, un gasto inesperado, un concierto fuera, lo que sea. Por eso necesito tener mi dinero a mano y hago inversiones a corto plazo.
Yo he trabajado fuerte para sustentar a mi familia. Después de muchos sacrificios en el campo, ahora es tiempo de pensar en cómo puedo asegurar mis próximos años.
En el mercado de valores hay opciones para todos.
Tú también puedes aprender a invertir con los talleres gratuitos que ofrece la Superintendencia del Mercado de Valores.
Visita su página web www.simb.gov.do y regístrate.
El matutino de la 91.
Buenos días, 9:47 minutos. Continuamos hablando sobre el suicidio aquí en nuestros Donkey Feather Talks. Nuestras especialistas contestan la pregunta del señor Irú.
Bueno, pues hablando de aspectos morales y religiosos en sí sobre el suicidio, podríamos empezar un poquito con el tema de la percepción del suicidio. en la mayoría de las religiones y principalmente en un país católico como este, el suicidio en sí se ve como un acto moralmente que es incorrecto o que es totalmente similar a un pecado. Ejemplo, claro. En tradiciones así cristianas, el suicidio puede considerarse como una violación de uno de los mandamientos de no matar. Entonces, aplicándose prácticamente a uno mismo. Y en sí, otras religiones, la mayoría, tienen estas visiones que influyen a ese miedo y a esa culpa que se percibe ante la idea de quitarse la vida.
Claro, y entonces el hecho de quizás pertenecer a una de estas religiones y estar muy vinculado a la religión y un poco darle, poner esto por encima, que ir a un médico y el miedo a que esa comunidad, que de repente es una comunidad que tienes involucrada muchos años, te afuere, claro, la gente calla. Tiene como que elegir entre su salud mental o buscar ayuda y la religión. Entonces, claro, de nuevo, tema tabú. Y sí, la religión realmente no ayuda.
Bueno, pues es que en sí la religión cuestiona la ciencia como algo que no es digno del Señor. Entonces es como que, bueno, reconozco que tengo un trastorno, o sea, una enfermedad de orden psicológico, necesito apoyo psicológico, pero la psicología es una ciencia.
Claro.
Entonces se limita. Y cuando tienen algún psicólogo, es un psicólogo con una perspectiva totalmente cristiana, que lo tiene, he conocido algunas iglesias o congregaciones que tienen que su propio psicólogo, y ese psicólogo tiene estas ideologías cristianas y lo que le dice es que no, que tú no puedes estar pensando así porque eso es un pecado. Entonces, ¿qué tanto apertura tiene esta persona de poder hablar sobre estos pensamientos, estos sentimientos, de acabar con su vida, si eso es algo que está totalmente satanizado? En sí, de ahí que viene entonces este estigma y puede aumentar los riesgos, no solamente en esa población, sino en general, porque como país somos católicos. Entonces, realmente se puede hablar a nivel legal también.
Claro.
Entonces, es como que una combinación de cosas que giran en torno a esto.
A mí, yo tengo 20 años, bueno, yo acabo de regresar de vivir en España y a mí me sorprendió mucho que aquí no había educación emocional en el colegio. Eso en Europa es, o sea, desde tercero de primaria hasta que tú te gradúas, hay un proceso de educación emocional, de qué estoy sintiendo, cómo lo estoy sintiendo, cuándo tengo que ir a un médico. Y me sorprendió mucho, bueno, de que no hubiera. Entonces, claro, son tantos factores sociales, tantos vacíos, que, ¿no? Normal que alguien que tenga una patología, que no ha recibido una educación emocional, que además va a la iglesia y la iglesia le dice, no, tú lo que tienes que rezar es tú lo otro.
Exactamente, porque es que la depresión se puede ver como una prueba del Señor.
Claro.
Entonces, si tú no la superas, tú acabas de fallar, acabas de pecar. Claro. Y, bueno, o sea, que se ríe, de verdad.
Le suma más elementos.
Exactamente, le suma más elementos. Entonces tú eres, es que por eso ni siquiera se dice, porque qué vergüenza para el familiar poder compartir el hecho de que, bueno, esta persona no fue suficiente. Entonces ahí alteramos un poquito los datos, porque mejor fue un accidente.
Sí. O sea,
todavía hay mucho tabú en nuestra cultura. Sí, sí. Aquí ni los psiquiatras se atreven a decir públicamente y con frecuencia que tienen su psiquiatra y que van al psiquiatra.
Uh-huh. Ah, sí. Exacto. Bueno, pero lo que pasa es, bueno, yo que vengo de las Europas, debo informar de que todo el que sea psicólogo, psiquiatra y no vaya al psicólogo, no entiendo cómo está haciendo su trabajo.
Queda desautorizado socialmente.
Porque el que ayuda también necesita ayuda, porque somos seres humanos que hemos tomado una línea de que queremos ayudar a los otros, por eso no nos hace omnipotente a nosotros. Entonces, claro, para descargar inclusive lo que los pacientes a veces hablan, uno tiene que ir a terapia también. Es fundamental.
Y no cargarse también con todo lo que te van contando, porque esa misma sensibilidad hace que después de que ese paciente sale de tu despacho, tú te quedas pensando en que, a lo mejor, en qué forma puedo ayudarlo más. No quisiera que saliendo de mi consultorio esta persona atente contra su vida, claro. Y es una serie de pensamientos que pueden, me imagino yo, rodear a la persona que también está escuchando a esta persona que solo a lo mejor se atrevió a hablar contigo.
Claro, claro. No, es una gran responsabilidad, por eso digo que uno también tiene que ir a terapia, a trabajarlo de uno.
Claro que sí, y también por eso es muy importante ver de dónde vienen estos especialistas.
Claro.
Tú vas a un psicólogo y va al psicólogo y ya, pero no es solamente eso. Es tu responsabilidad como paciente ver si esta persona tiene su exequatur, cuál es el enfoque de esta persona y si esto está asociado con la molestia que te está en sí llevando a terapia.
Claro.
Es importante tener ambientes que sean que apoyen la diversidad, que sean integrativos, así como la psicoterapia y salud. Pero también por eso es importante y es responsabilidad en sí del paciente investigar de dónde va a recibir esa ayuda.
Claro.
Ya estamos casi.
¿Y si no quiere? Y si no quiere el paciente, si tiene una actitud depresiva, aislada, es decir, ¿es solo responsabilidad del paciente buscar ayuda o quién le va a ayudar?
Bueno, por eso tenemos las señales de alarma.
Claro.
Si tú puedes verlo, alguien a tu alrededor que está pasando por esta situación, entonces es necesario con empatía dirigirse a esta persona y tratar de escucharla sin juzgar, en sí como acompañarle, asegurarle que va hacia un lugar seguro y en sí apoyarle a este proceso también de buscar ayuda psicológica, porque por el tema del estigma no es tan fácil tampoco. Entonces tener este acompañante, ese apoyo, esa persona que te ayude incluso hasta gestionar la cita por primera vez, bueno, pues es algo que pudiera aportar mucho. También pasa bastante que cuando una persona está en este estado, luego de una evaluación psicológica, entonces se puede tomar como que fuera de su voluntad, decisiones fuera de su voluntad. Por eso hay algunos internamientos que después de que evaluamos que esta persona está en un punto crítico, pero que realmente puede representar un gran riesgo para su vida, pues entonces se pone en espacios donde las probabilidades de que lo cometa en lo que va desarrollándose el tratamiento, pues entonces son menores y está acompañada con especialistas en sí. Bien, pasa que los antidepresivos no son una pastilla de la pastilla en sí de la felicidad. No es que tú te tomas un antidepresivo
no es una varita mágica
y ya mañana activo todo tranquilo. Claro que no.
De hecho, eso yo tiene un proceso. Uno de mis hobbies es leer la posología de todos los medicamentos. He visto que en la mayoría de medicamentos que tienen que ver con la regulación de ansiedad y de depresión, lo primero que dicen, este medicamento puede causar pensamientos suicidio y demás. Yo digo, entonces, ¿cómo es que me van a ayudar? Porque no entendí.
Bueno, lo que pasa es que no es por una sola vía. O sea, está el medicamento que te ayuda con la biología, está la terapia que te ayuda con estos sentimientos. También de repente hay que trabajar con la familia para ver si hay algo en el ambiente. De repente hay que ver qué sucede en el trabajo, ¿no? O sea, es toda una visión global o sea, alrededor de este individuo para entender el porqué.
Bueno, la forma en la que yo se lo explico a mi paciente es que sí, hay múltiples factores secundarios, efectos secundarios que pueden suceder en la primera etapa del medicamento. Es un ente extraño que estás entrando a tu cuerpo y estamos jugando un poquito con los neurotransmisores. Uh-huh. Es como regular un poquito esa hormona del estrés a un estado normal. Por eso no es como una droga que te voy a poner sumamente feliz a una persona que está sumamente triste. Vamos a tratar de regular esta persona a un punto eutímico, un punto más estable, para poder tener la capacidad de hacer terapia, porque no podemos hacer una terapia profunda a una persona que ahora mismo no puede ni siquiera hablar. Claro. Entonces sí, hay efectos secundarios en las primeras 2 semanas, que duerme muchísimo por unos antidepresivos, que siente de vez en cuando que pierde la coordinación o la forma o la capacidad de concentración, sí, pero luego el cuerpo entiende qué es lo que está pasando y se adapta. Claro. Por eso las consultas con psiquiátricas son tan seguidas al inicio del tratamiento. Pues primero tú tienes una intervención, el psiquiatra generalmente te da su número para que tú lo mantenga al tanto de qué está sucediendo contigo. Claro. A la semana luego de un tratamiento SOS te ve y ve qué tal, porque ya luego de 1 o 2 semanas, entonces el cuerpo empieza a asimilarlo. Claro. Y posterior a eso tenemos seguimiento de mensuales, de okay, cómo se va desarrollando esto. Y si hay un cambio de medicamento, tampoco pasa mediante la automedicación. No es de la noche a la mañana, bueno, voy a tratar este con tu antidepresivo. Eso también lleva un acompañamiento porque estamos lidiando con neurotransmisores. Y el efecto que estamos haciendo en nuestro cuerpo es real y sí puede traer efecto secundario, pero el hecho de que esté manejado por un especialista de la salud mental, un farmacoterapeuta también se le puede decir, bueno, pues hace que estos efectos estén controlados y que sean realmente funcionales para este paciente.
Si la prevención, finalmente la prevención entonces al suicidio comienza desde la cuna.
Bueno, pudiéramos decir, no sé.
Digo
bueno,
yo, ¿verdad?
Pudiéramos decir
en cada
que
etapa
sí
de la vida hay que
porque
como vigilar un ambiente adecuado para que la persona no, digamos, que no asuma elementos negativos que lo induzcan posteriormente a ideas
suicidas.
Claro,
es que una de las cosas que aumenta los riesgos es tener personas de tu familia que haya cometido suicidio en sí. Entonces, como que sí, hay múltiples factores que tienen que ver, y dentro de esto los sociales, y dentro de esto el trauma y la historia familiar, y cómo este niño fue tratado en su primera etapa infantil, y qué cuidado tuvo de la madre, y sí, todo esto son factores que pudieran estar involucrados. Pero ahora mismo, ¿qué probabilidad tiene un niño que todavía no ha pasado por un trauma? Porque el trauma no pasa en el instante que sucede, sino cuando esa persona se da cuenta de que pasó.
Sí, entonces hace conciencia.
Exactamente. Exacto. Entonces, bueno, sí influyen algunos factores que pasan durante esta etapa de desarrollo, pero no se expresan ni se ven del todo, así como el suicidio en un bebé.
Claro.
Claro. Bueno, muchas gracias.
Sí, por favor, nos dan, como dice, las coordenadas para comunicarse, nuestro público comunicarse con ustedes, sus nombres, sus teléfonos, lo que hacen para que salga de ustedes mismas ahí y entonces tener la información.
Bueno, pues yo primero. Soy Hilary Solano. En Instagram me pueden ver como PSI punto de psicóloga Hilary Solano. También estoy en LAU Psicoterapia y Salud, abierta a escucharlos.
Bueno, pues bien, yo soy Alida Zapata, soy arte terapeuta, también estoy en el Centro LAU, en la Plaza Calorama, y mi Instagram es le.aliade, como le.aliade.
Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias por este esfuerzo que sé que ambas han hecho para estar aquí el día de hoy, y dándole las gracias por la apertura y por hablar sin problemas sobre este tema que, como dicen siempre, ha sido tabú y que hay que visibilizar más para evitar que sigan sucediendo.
Gracias.
Muchísimas gracias, chicas. Uh-huh. Que estén bien.
Gracias. Gracias por la invitación. Que queden bien. Sí,
siempre. Gracias a ustedes por la sintonía. Nos encontramos mañana, nueva vez, a partir de las 6:30 de la mañana, por aquí, por el matutino de la 91. Bye, bye.